La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos una nueva emisión de Es así y punto. Hablaremos, por supuesto, de la gran victoria de México hoy ante Holanda, partido amistoso por 1-0. El triunfo más importante en la era Gerardo Tata Martino. Supera el título conseguido en Copa Oro. Vamos a analizar la victoria, lo que jugó, lo que mostró, por qué consiguió este triunfo y qué tan importante es en este proceso. Hablaremos del comienzo de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Finalmente comienza el largo, complicado y duro camino rumbo a la próxima Copa del Mundo. Analizando a las 10 selecciones de Conmebol, ¿cuáles vemos clasificando? ¿Cuáles vemos llegando al repechaje? ¿Y a cuáles le vemos muy pocas posibilidades de clasificar? Algunas noticias importantes, lo que fue la llegada de Tomás Boy a Mazatlán, lo que fue la continuidad, decisión de la dirigencia de Toluca de Carlos Adrián Morales como técnico del conjunto choricero, la llegada de Edinson Cavani como 9 del Manchester United y alguna nota más. También vamos a reaccionar y dar nuestro punto de vista, algunas preguntas, comentarios, desplantes de ustedes, sí, la gente que nos escribe a través de la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, y también los que nos escriben en la cuenta de Twitter, @ Pereira ESPN. Siempre recuerde, Pereira con Y. Así es, comenzamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La selección mexicana de fútbol consiguió el triunfo más importante en la era Gerardo Tata Martino, sin dudas, hasta superando aquel que había logrado frente a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Porque uno se pone a analizar y dice, hasta ahora, ¿contra quién jugó Martino? ¿A quién le ganó México? Le había ganado a algunas selecciones sudamericanas partidos amistosos, no de las grandes selecciones, sino de las más débiles. Había ganado la Copa Oro con sufrimiento, aquel partido contra Costa Rica, aquel partido contra Haití, y después tenía aquel triunfo frente a Estados Unidos en la final de Copa Oro. Esto supera todo. Por más que sea un partido amistoso, está por encima de aquel triunfo, por más que haya sido en un torneo, en una final, en un partido oficial. Porque le ganó a una selección como la holandesa, que si bien es verdad que está comenzando el proceso, Frank de Boer, que está recién iniciando su etapa al frente de esta selección holandesa, que fue su primer partido, que había algunas ausencias, le gana en Holanda a un equipo que tampoco fue tan débil como se pensaba, con algunos jugadores que son figuras titulares en los mejores equipos europeos, porque jugó, por ejemplo, Van Dijk, el central del Liverpool, porque jugó Memphis Depay, figura en la última Champions, porque jugó Wijnaldum, o sea, jugó Van de Beek en el medio, Donny Van de Beek. Entonces, estamos hablando de una selección holandesa con jugadores de primer nivel. Y cuando uno enfrenta a jugadores de primer nivel, es importante ganarles, y más en su casa. Y acá, cuando uno consigue un triunfo, tiene que analizar dos aspectos. Primero, el resultado. Y segundo, cómo lo consigue. Y el resultado es positivo, porque México le gana a Holanda, lo cual es victoria, de ahí es positivo. Y lo segundo es, ¿cómo le gana? ¿Le ganó bien? ¿Le ganó siendo superior? ¿Le ganó jugando al fútbol? ¿Le ganó imponiendo condiciones? ¿Le ganó sufriendo? Bueno, en ese balance, en esa conclusión, le termina ganando imponiendo condiciones, siendo más durante el pasaje del partido. No es que le pasó por encima, tampoco era un rival para pasarle por encima, ojo. Pero desde la base que le gusta a Martino, con el 4-3-3 bien definido, con los dos extremos, por derecha Tecatito Corona, por izquierda Pizarro, que Pizarro no es extremo, ese es el puesto del Chucky Lozano. O Chucky Lozano tendrá que jugar por derecha y Tecatito por izquierda. Eso van a ser los extremos que van a acompañar a Jiménez en punta. El resto fue el mejor equipo que puso. Pero un conjunto que presionó en la salida al rival y le presionó, le quitó pelotas que originaron situaciones claras. Como una pelota que creo que es Pizarro, le pone a Jiménez y Jiménez después termina definiendo mal. Jiménez, más allá del gol y que le cometen el penal, tuvo dos situaciones claras que desperdició, dos remates muy malos del delantero del Wolverhampton. Tiene que aprovecharlas de otra manera, mucho más tomando en cuenta que va a ser el 9 de México, de aquí en más, en eliminatorias, en el Mundial. Mucho más que con estas selecciones después se paga muy caro en una Copa del Mundo. No hay que perdonar a estas selecciones cuando se tiene oportunidades. Y Jiménez perdonó. Después tuvo su chance. Pateó el penal, lo ejecutó bien, convirtió y terminó marcando el gol. Pero México, desde la idea de Martino, impuso condiciones. A Martino le gusta mucho las sociedades por fuera, del lateral con el extremo, o sea, un Gallardo con un Pizarro, lo hicieron. Un Chaca por derecha con un Tecatito, lo hicieron. Fue un equipo que se asoció bien, fue un equipo que jugó bien. Fue un conjunto que cuando tuvo que retroceder, retrocedió. Y aparte tuvo algo importante. Algunos lo llaman el antifútbol, algunos lo critican por criticarlo, son muy líricos. Pero cuando el partido se complica y cuando hay que cerrar un encuentro porque el rival aprieta, porque toma riesgos, porque sale de la estructura táctica y porque ya se la juega en ataque, y empieza a poner hasta desde el banco de suplentes una alineación mucho más ofensiva, hay que pegarla de punta para arriba, se le pega de punta para arriba. Hay que interpretar eso del fútbol cuando hay que cuidar un resultado. Y México después lo supo cuidar en esa recta final que dijo Martino. Los últimos 15 minutos no lo jugamos bien, lo sufrimos. Está bien, a veces se pierde la pelota. El rival reacciona, al rival se le toca el orgullo y el rival tiene con qué. Y juega a intentar llegar a un empate. Y para esa posibilidad los técnicos apuestan a soltar mucho más los laterales, a que los volantes se sumen a la zona de ataque. Y México lo aguantó y terminó consiguiendo el triunfo. Y cuando un equipo está ganando, la responsabilidad del protagonismo es del rival, es del que está perdiendo. Y era la responsabilidad de Holanda. Y digo esto porque México muchas veces no ha sabido cerrar partidos. No supo cerrar contra Holanda lo que pasó en el 2014. No supo cerrar contra Alemania lo que pasó en el 98. Y habló de potencias, que se les iba ganando y se terminó perdiendo. Y hoy demostró que puede cerrar un partido. Y lo cerró contra una selección poderosa como la holandesa. Por eso que es muy positivo para México el triunfo. Por eso que uno le da una importancia mayor que hasta el trámite que representa Copa Oro de una mediocre CONCACAF. Porque es muy mediocre el nivel de fútbol de la CONCACAF. Lo sabemos. Entonces México va a crecer enfrentando a Holanda, a Francia, a Alemania, a Italia, a Inglaterra, a España, a Portugal, a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Colombia. A esas selecciones tiene que enfrentar. Y ahí va a tener ese crecimiento. Claro, son pocas las fechas FIFA. Son pocos los espacios que va a encontrar para enfrentar. Entonces, este triunfo, esta victoria, con un fútbol que es el que quiere Martino, demuestra que por momentos se puede imponer condiciones. Y México jugó lo que quiso México. Y cuando una selección juega lo que uno quiere, porque el técnico trabajó una idea, es muy positivo. Por eso que hay que tomar esta victoria como muy importante. No tampoco ir con bombos y platillos, se le ganó Holanda y México es potencia. No, tranquilos, tampoco eso. Tampoco hay que ser extremistas. ¿Por qué? Porque Frank de Boer estaba debutando como técnico. Un técnico que viene de fracasar en Atlanta. Vamos a ver qué consigue en esta selección que se fue a Ronald Koeman. Por lo tanto, se empieza de cero. Entonces, bueno, hay interrogantes. Tiene dos partidos ahora por Liga de Naciones contra Bosnia y contra Italia, lo cual tiene que rotar una alineación porque son partidos por puntos. Entonces, bueno, hay que poner el contexto todo esto del rival. Pero igualmente es Holanda. No ir al extremo. Que México ahora le gana a los grandes, ni es la mejor selección del mundo, ni tampoco decir, es un amistoso y no sirvió para nada. No, sirvió. Porque el amistoso que había tenido ante una selección de categoría como la Argentina, que tampoco llegó con Messi ni con sus mejores jugadores, había perdido 4-0. Y hasta en cierta manera, entre comillas, jugando como local en Estados Unidos. Hoy va de visitante. Por más que es verdad, no hay público. Pero yo cuando siempre digo, si juega de visitante no es solo el tema del público. En este caso, me voy a Europa, yo me traslado, yo tengo que viajar, yo tengo que cambiar seis horas mi uso horario, acostumbrar mi cuerpo a un cambio donde ni los días me alcanzan para poder acostumbrarme a esa situación de cambiar los horarios, de dormir, de comer. Genera un desgaste en el cuerpo. y en el físico, y pasa factura. Entonces, es algo que uno de visitante lo siente. El cambio de clima de visitante lo siente. Por eso digo, cuando se juega de visitante no es solo el público calienta, la bandera o el grito. No, no, no. Son los otros factores que terminan pesando en estas circunstancias. Ese desgaste. México lo sufrió, el desgaste de viajar a Europa, de tener que jugar en otro continente. Algunos estaban en Europa, otros no, viajaron desde América. Entonces, todo eso genera algo que Holanda estaba tranquila en Europa, ahí esperando a la selección mexicana, y terminó perdiendo. Por eso es una victoria que confirma que con Martino se están dando los pasos correctos, que con Martino se está logrando armar un equipo. Y aparte, hay una alineación. No entramos en la pavada de alguien que se creyó que era el inventor del fútbol, que era muy buen técnico en algunos aspectos y tenía cosas muy, muy interesantes, y un estudioso, que es Juan Carlos Osorio, que rotaba. México jugó con su mejor equipo. Esta es la alineación de México. Póngale Ochoa y saca a Talavera. Pongamos a el Chucky Lozano, sacamos a Pizarro. Y el resto ya está. Si quieres, cuestionamos al Chaca Rodríguez y ponemos alguna otra posibilidad por derecha. No hay muchas, ¿eh? No hay muchas. Está Jorge Sánchez, Alan Mozo no fue convocado. No hay muchas, perfecto. De repente algún central y ya está. El resto es el equipo de México. El mejor que tiene para la Copa del Mundo previo para las eliminatorias. Que tiene hoy. Y eso es lo que hizo el técnico Gerardo Martino, darle continuidad a su mejor equipo, porque así va a crecer y así va a ganar confianza, porque el fútbol no solo es practicar, no solo es jugar, no solo conseguir resultados, hay algo fundamental que es la confianza. Y México, ante los grandes rivales, en la mayoría de las veces ha arrugado, en la mayoría de las veces no ha dado la talla, en la mayoría de las veces en los partidos importantes, con soluciones importantes, sabemos lo que pasó. Recordemos contra Brasil en la última Copa del Mundo, o contra Suecia, que no era una selección importante. Y uno va hacia atrás y encuentra, especialmente en aquel partido de octavo de final. Holanda es una selección para cruzarse en un octavo de final. Y esto para ganar confianza. Y para demostrar que el proceso de Martino sigue transitando en paz, en armonía y construyendo un equipo. Para conseguir resultados hay que construir. Y Martino demostró que está construyendo algo. El resultado final lo veremos en Qatar, pero la construcción, por lo menos, es la correcta. Es así, y punto. Comienza este próximo jueves la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022. La eliminatoria más complicada del planeta, sin dudas, la más difícil. Donde no hay partidos fáciles, donde no hay partidos de trámite, donde todos los rivales complican, donde los rivales más débiles, algunos de ellos tienen localías fuertes por altura, por el calor o por alguna situación extradeportiva que lleva a que todos tienen encuentros difíciles. Pero más allá de eso, hay que decir algo de esta eliminatoria de la Conmebol, que tendrá en la primera fecha a Uruguay ante Chile, Argentina-Ecuador, Paraguay recibiendo a Perú, Colombia-Venezuela y Brasil-Bolivia. Los últimos dos partidos el viernes, los tres primeros el jueves. Hay que decir algo, más allá que es una durísima eliminatoria que la ha sufrido Argentina, la ha sufrido Uruguay yendo al repechaje, Argentina también ha ido, la ha sufrido Brasil, ni hablar del resto, que han quedado más de una ocasión eliminados como Chile, bicampeón de América, sin embargo, en la eliminatoria quedó fuera de la Copa del Mundo, la última Copa del Mundo de Rusia 2018. Es muy dura, es muy difícil. Pero hay que decir algo. El sistema de competencia facilita a los grandes. El sistema de competencia le da a los grandes, y me refiero a Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, casi siempre más opciones de llegar. Porque el hecho de jugar todos contra todos, aunque pierdan puntos, aunque alguno le robe puntos como local de manera sorpresiva, aunque alguno vaya de visitante y pierda en algún territorio complicado, al todos perder puntos, al todos tener una eliminatoria difícil, dura, al todos quitarse puntos, a la larga esas elecciones suman. Pueden que pierdan puntos, pueden que tengan una eliminatoria mala, pero a la larga consiguen puntos en otros encuentros porque Brasil suma, porque Argentina suma, porque Uruguay suma. Y en esa suma, en el balance final, terminan en los primeros puestos. Es decir, poco comparándolo, por ejemplo, lo que pasa en la Liga Española, en la Liga Mexicana. Puede que el Real Madrid y Barcelona pierdan puntos y vayan a Mestalla y pierdan ante el Valencia y pierdan algún partido como local sorpresivamente, pero a la larga terminan arriba porque tienen más planteles que el resto y lo propio pasa en Sudamérica. Como vemos en la Liga Mexicana, un América puede que no tenga un campeonato espectacular, pero está arriba por su grandeza, por su plantel, y eso pasa también en esta eliminatoria sudamericana. Que divido las selecciones en tres grupos. Los candidatos fuertes, los que van a estar disputando el cuarto y el quinto lugar, y los que tienen pocas y nulas posibilidades de llegar al Mundial que se va a jugar en territorio asiático. Y empiezo con la gran candidata, que es Brasil. Brasil siempre es candidato. Brasil es Brasil. Y Tite tiene la ventaja de haber disputado ya Copas del Mundo, eliminatorias, lo cual tiene una base armada. Acá desde noviembre del año pasado que no vienen trabajando, que no vienen jugando partidos por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, cuando uno ya tiene tanto tiempo previo con un plantel, ya conocen cuál es la idea futbolística. Ya el técnico conoce a los futbolistas. Sí, habrá que refrescar conceptos, pero Brasil es Brasil. Y Brasil es candidato número uno a clasificar sin inconvenientes a la próxima Copa del Mundo. Podrá tener problemas, sí. No es una selección espectacular. Recordemos la última Copa América, la ganó con sufrimiento, con cierta ayuda, la fueron llevando y perdió puntos como local. Sí, como local perdió puntos hasta con Venezuela, empatando en aquella primera ronda y sufrió para ganarle a Bolivia. Entonces, ojo, no le va a sobrar mucho, pero a la larga suma puntos. Es Brasil, tiene a Neymar, tiene algunos jugadores diferentes, no de la calidad que supo tener en algún momento cuando contaba con Ronaldo, contaba con Ronaldinho, contaba con Rivaldo, por hablar de esa generación. Pero sin embargo, por supuesto que va a estar en Qatar. Y es una carta fija. Y si no, si se complica el camino, la FIFA la llevará. Sí, la FIFA la llevará. De eso no tengo dudas. Después viene Argentina, que la pongo segunda dentro de las posibilidades. Porque Argentina es Argentina. Ha renovado la selección Scaloni, sacando lo que es la continuidad de Messi, la posibilidad del Kun Agüero, Otamendi, que fue parte de las últimas Copas del Mundo, pero después una selección nueva, que por lo menos le ha dado una fisonomía de equipo, Scaloni, con su nula y poca experiencia, de a poco ha encontrado un equipo donde ha consolidado a algunos futbolistas, a De Paul, a Paredes en el medio, a Lautaro como acompañante de Messi en la zona ofensiva, va a sufrir, no se lo va a hacer fácil, pero ya tiene una base buena. Y hay jugadores que están pasando por buen momento, Lucas Ocampos en el Sevilla. Por lo tanto, es una selección que va a terminar también en los puestos de arriba y que seguramente no va a tener problemas en llegar al Mundial. Quizás sufra, porque en algunas ha sufrido, en la última sufrió muchísimo, y cuando hubo que empujarla y llevarla al Mundial la llevaron, en aquel famoso partido ante Ecuador con los 3 goles de Messi y el 3-0 en Quito. La victoria más fácil de Argentina en Quito en su historia debe haber sido. Pero había que llevar a Argentina y a Messi al Mundial de Rusia. Pero más allá de eso, Scaloni ha sido bastante congruente después que aprendió en los primeros partidos cambiando línea de 3, línea de 5, línea de 4. Ya consolidó una idea. Y hay gente joven, con ganas, muy renovada. Y eso es bueno, ya renovar y sacar un poco esa generación de los Di María, los Higuaín, los Eder Banega, los Mascheranos y algún que otro. Messi es el diferente. Cuando tenga que desequilibrar, va a desequilibrar. Cuando tenga que aparecer, va a aparecer. Y siempre es una pesadilla para todos. Por lo tanto, es una carta importantísima para Argentina que va a ser animador, que va a estar arriba y que seguramente va a terminar clasificando. Tercero hay que poner Uruguay, la selección del maestro Oscar Washington Tabárez. Uruguay es un conjunto sólido, un equipo con una idea que ya hace mucho tiempo viene trabajando Tabárez, y eso es fundamental, esa continuidad en el trabajo. Es otro que también conoce muy claro la eliminatoria, lo que es jugar en la altura, lo que es jugar en el calor, y se aprende de los errores, se aprende de los tropezones, de las caídas, Uruguay ha aprendido. Y Tabárez tiene una columna vertebral muy fuerte en lo futbolístico, tiene las cosas claras. Dejó a Cavani fuera de esta convocatoria, porque él dijo que jugador que no tiene equipo, que no está jugando, no puede jugar en selección. Y Cavani quedó fuera. Es un mensaje para el resto. Puede perder a Cavani. No va a tener a Jiménez porque dio positivo del COVID-19. Pero sin embargo, Uruguay es Uruguay. Va a tener un equipo competitivo, dificilísimo. Y más allá que va a perder puntos como local, no tiene una localía fuerte. Uruguay va a sumar. Y es una selección que uno también espera ver en la próxima Copa del Mundo. Que tiene con qué. Pero esa continuidad del trabajo de Tabárez va a ser fundamental. El cuarto lugar, uno pone la selección de Carlos Queiroz, la selección colombiana, que tiene de la mano de James Rodríguez una selección con algunos jugadores interesantes, con dos centrales que están en Inglaterra, que dejan alguna duda. Jerry Mina, el otro día lo veía en un partido del Everton, los problemas que tenía la marca. Pero, bueno, es de pensar que se las va a ingeniar para lograr puntos, para lograr llegar al Mundial. Va a sufrir, va a tener una localidad fuerte porque aprovecha el calor de Barranquilla, que eso es difícil para cualquiera, que hasta puede perjudicar a la propia selección colombiana. Habrá que ver cómo andan los delanteros del Atalanta, especialmente Zapata, con un Falcao que, por supuesto, empieza a salir de la selección, empieza a ser más suplente que titular. Un Cuadrado que en la Juve juega como lateral y que seguramente lo van a utilizar más como un interior por derecha. Un volante central espectacular como tienen Wilmer Barrios. O sea, tiene jugadores interesantes Colombia, con algunos nuevos que van apareciendo, con un Queiroz que puede pagar un poco el derecho de piso de lo duro de la eliminatoria, pero hay jugadores en Colombia, hay un James Rodríguez que es el abanderado de esta selección, y digo abanderado porque de esos futbolistas que se la juegan por la selección. Por lo tanto, transmite hacia los compañeros el amor por la camiseta, que está por encima del amor que le puede tener a cualquier camiseta del club que haya tenido o el que tiene. Me refiero al Everton, o en el pasado con el Real Madrid, o el equipo del Bayern, o el conjunto que usted quiera. Hoy, James Rodríguez le manda un mensaje a todo el fútbol colombiano. A la selección hay que amarla, hay que matarse, hay que jugarse por la selección. Y James lo hace. Colombia es de esperar que también esté en los primeros puestos, que luche ahí, en las primeras posiciones, y muy seguramente sea un animador y seguramente un equipo que esté en la próxima Copa del Mundo. Encontrar el quinto, que casualmente no quiere decir que vayan a terminar en este orden, pero bueno, el quinto clasificado o quien vaya al repechaje, quizás termina yendo Uruguay, Argentina, Colombia o Brasil al repechaje, pero es de pensar que estas cuatro selecciones van a ser las que van a luchar por el repechaje, o por lo menos por ese quinto lugar, que quizás alguna le alcanza para el cuarto, pero ya dejan interrogantes. Chile, que la coloco quinta, porque es una selección con una base de hace mucho tiempo. Pero ojo, que hay que renovar las selecciones. Todavía está Vidal, Alexis Sánchez, muchos de los jugadores que fueron parte de una generación ganadora, histórica para Chile, la mejor de su historia. Un Reinaldo Rueda muy cuestionado, muy poco apoyado por la prensa. Los constantes cuestionamientos lo han llevado a no tener esa tranquilidad con que hay que trabajar en una selección. Le falta renovación a Chile en esos puestos, en muchos puestos. No se ven por ahora jugadores diferentes, lo cual Chile es una selección que va a competir, que va a luchar, que no le va a sobrar absolutamente nada, que podría llegar al Mundial, pero va a ser una dura lucha para poder llegar al quinto, ni hablar de al cuarto lugar. Entre esta inseguridad de un Rueda que, ojo, no me extrañaría que no termine las eliminatorias, que sea despedido antes porque se ha cuestionado cada paso de Rueda en esta selección. Todo se lo cuestionó, desde el comienzo, desde que llegó. Entonces trabajar así muchas veces después termina pasando sus facturas. Perú es una selección, la de Ricardo Gareca, que la coloco sexta en esta lista, donde tiene como muy positivo, la experiencia que tiene de juego colectivo el técnico Ricardo Gareca, lo que le ha transmitido a esta selección, que ya viene de una eliminatoria, viene de un mundial, todo de la mano de Gareca, lo cual, bueno, la idea es repetir. No tiene una localía fuerte, le juegan contra, no tiene jugadores que hayan aparecido diferentes, nuevas generaciones, Desde ahí comienzan los cuestionamientos a esta selección peruana, donde no aparecen figuras, donde empiezan a salir, por supuesto, ya los jugadores de diferentes generaciones que han jugado eliminatorias. Me refiero a los Farfán, a los Guerrero. Pero ¿dónde están los nuevos? ¿Dónde está el recambio? ¿Dónde están los jugadores que empiezan a ocupar esas posiciones? No han aparecido en Perú. No han aparecido. Y eso es un problema. Podrá trabajar muy bien el colectivo, que es la idea de Gareca. Pero a la hora de darle una fisonomía de juego con jugadores que ellos resuelvan por sí solos, a Perú le va a costar muchísimo. De repente termina sorprendiendo y consigue un quinto lugar o un cuarto y clasifica. Va a ser muy duro. Va a ser muy duro para esta selección peruana. Debajo colocamos a Paraguay. La aguerrida selección paraguaya que con la combinación entre el fútbol de Eduardo Berizzo, que es un técnico que le gusta jugar bien al fútbol, con esta garra que tiene el futbolista paraguayo, centrales que cabecean muy bien. Es una selección difícil, complicada. Se potencia en el Defensores del Chaco. No tiene hoy tampoco jugadores, especialmente en la zona de ataque, que vislumbre una selección que puede dar un batacazo, que puede luchar por los primeros lugares. No lo va a hacer. Pero sí va a ser difícil cuando cualquier selección tenga que recibir a Paraguay, porque cuando Paraguay se cierra atrás y defiende, es muy complicada, es muy sólida. Entonces genera todavía muchos signos de interrogación. Paraguay ha ido de más a menos en las últimas eliminatorias, de llegar a Copas del Mundo, como llegó a Sudáfrica 2010, a terminar en los últimos puestos, en los últimos procesos. Va a estar ahí luchando. Si las cosas le salen bien a Berizzo, puede luchar por el quinto lugar y puede quedarse con el repechaje o hasta quizás cuarto, pero también podemos verla en una séptima o octava posición perfectamente, porque es muy parejo lo que muestra esta selección guaraní en comparación con Chile, con Perú y con Ecuador, que la colocamos también en este grupo de cuatro selecciones, con muchos interrogantes, con un técnico inteligente como Gustavo Alfaro, que para bien los equipos, pero con una selección que hay cuestionamientos desde la ausencia de algunos jugadores como Felipe Caicedo, que se negó a integrarse a la selección, con Cristian Ramírez, que también le dijo que no, con una selección que no viene todavía trabajando previamente con Alfaro en ningún partido amistoso, acaba de asumir, va a llegar al partido con Argentina con 13 entrenamientos y nada más. Es muy difícil armar una selección durante las eliminatorias. Y eso se paga caro, eso tiene un precio que lo puede llegar a pagar muy caro Ecuador. Que Ecuador después le va a costar muchísimo recuperar puntos perdidos en el arranque de la eliminatoria por esta inexperiencia lógica de su técnico Gustavo Alfaro con los subdirigidos. Cómo asume una selección y debutó en el partido contra Argentina en Buenos Aires. O sea, es muy difícil dirigir de esta manera. Va a ser muy complicado para la selección de Gustavo Alfaro. Tampoco han aparecido notables futbolistas ecuatorianos para pensar que hay un recambio que ilusiona. Hubo una selección sub-20 muy buena de Ecuador. Todavía está un poco verde pensando en que pueda tomar ya el control, aquella que ganó casualmente el sudamericano, que pueda tomar el control de esta eliminatoria. Y digo el control del equipo principal, ¿no? Por lo tanto, Ecuador genera muchísimas dudas en cuanto a esta posibilidad. Por eso, dentro de estas cuatro que colocamos en este segundo grupo, en esta segunda línea, la colocamos por debajo de Chile, por debajo de Paraguay y por debajo de la selección peruana. Y quedan las otras dos que completan el grupo. Venezuela, la selección de José Peseiro, que es candidata a terminar novena. El otro día, casualmente hablando con nuestra compañera Carolina de la Sala, decía, bien si sumamos dos puntos en este arranque, o sea, si le empatamos a Colombia en Colombia y si le empatamos a Paraguay como local. Con esa mentalidad, Venezuela no puede llegar al Mundial. Venezuela tiene que, aunque pierda con Colombia, ganarle a Paraguay. Como local hay que sumar de a tres. Entonces, Peseiro no ha dirigido tampoco, está al igual que Gustavo Alfaro. Su debut va a ser en el partido contra Colombia en Colombia, porque no dirigió un solo partido. Tiene los entrenamientos dos o tres que pudo haber hecho previo al partido debut. Es muy difícil dirigir de esta manera. Que la culpa no la tiene José Peseiro. La culpa la tienen los federativos del fútbol venezolano por llamar a los técnicos a última hora. Se complicó, por supuesto, con el tema de la pandemia. Y tampoco vemos futbolistas venezolanos que hoy por hoy podamos decir, son la esperanza de una renovación, porque es un jugador diferente, porque este marca un camino que no se asemeja a lo que mostró Venezuela en tantos años de fútbol. Es más de lo mismo. Va a competir, va a complicar, no se va a comer las goleadas que se supo comer en otras eliminatorias, porque en ese sentido creció Venezuela. Pero de aquí a llegar a un Mundial todavía está lejísimo. Y cerramos con Bolivia, la selección de César Farías, que tiene dos ventajas importantes. El técnico tiene experiencia, es un técnico con colmillo y tiene la altura de La Paz, que es una complicación, un problema, un dolor de cabeza para muchos. Para muchos. Es difícil enfrentar un partido, jugar un partido contra Bolivia en la altura de La Paz. Pero hay que decir, Bolivia no ha sacado jugadores, Bolivia tiene poco respaldo de la federación, Bolivia es la selección económicamente más débil de las 10 de Sudamérica, eso repercute cuando hay que ayudar a los jugadores, cuando hay que traerlos con las comodidades que necesitan. Es muy complicado lo que ha pasado con el fútbol boliviano en los últimos años. Y la selección no ha aparecido, no tiene fuerza, como visitante le va a costar muchísimo sumar. De repente va a complicar de visitante y va a terminar en algunos partidos robando algún puntito, pero a la larga hay que sumar de otra manera para pensar en llegar a un Mundial. Y Bolivia no tiene con qué para pensar que puede llegar a ser algo similar a lo que hizo en 1994 cuando llegó al Mundial de Estados Unidos. El camino es largo, el camino es complicado, el camino es duro, pero a la larga seguramente serán los mismos de siempre quienes estarán representando a la Conmebol en lo que será Qatar 2022. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Finalmente el jefe Tomás Boy fue presentado como nuevo técnico de Mazatlán. Despidieron a Palencia y viene Tomás Boy para cerrar el actual torneo. Con la esperanza que lo pueda meter en el repechaje y que empiece a armar un buen equipo para el torneo que viene. Un despropósito total. Una falta de conocimiento, una falta de fútbol de parte de los dirigentes de Mazatlán. Primero, como lo dije el lunes, en haber despedido a Palencia. Y después en haber traído un técnico que cuando uno mira su carrera, los últimos equipos que dirigió, no ha hecho nada Tomás Boy. ¿Qué nos puede llevar a pensar que Tomás Boy va a cambiar este equipo de Mazatlán? ¿Por la relación que tuvo con Morelia de haberlo dirigido en el pasado? Un disparate, realmente un disparate. Es más de lo mismo. Con suerte, el propio Tomás Boy va a terminar el torneo que viene. Con suerte, si es que lo hace. Estos equipos se arman con mucha paciencia. Estos equipos hay que armarlos con un proyecto a largo plazo. Con el respaldo de un cuerpo técnico para que vayan encontrando el equipo y la idea y lo que es la incorporación de diferentes jugadores a una franquicia totalmente nueva. Que por más que tenía la base de Morelia, el equipo hay que armarlo con tiempo, porque enfrenta a conjuntos ya armados como la mayoría de los que compiten en la Liga MX. Pero bueno, pareciera que son negocios de unos, arreglos de otros, que hay que cambiar, que hay que sacar, como que el técnico fuese siempre el culpable de los resultados. Cuando hay detrás de los técnicos dirigentes que le aportan poco y nada a las diferentes instituciones. Toluca respaldó a Carlos Adrián Morales para que sea el técnico del conjunto choricero por lo que resta del torneo, es decir, 4 jornadas. Yo acá me pregunto, ¿Carlos Adrián Morales querrá quedarse como técnico definitivo de Toluca? Si es así, que lo respalden. Si la respuesta es no, que busquen ya a otro técnico. O sea, despedido Chepo Latorre, dirige un partido contra Cruz Azul. Y como se lo ganan a Cruz Azul, como Carlos Adrián Morales consigue al frente de este equipo derrotar a Cruz Azul, entonces, no, le damos 4 partidos más que termine el torneo. Nos ahorramos el sueldo de un técnico para lo que resta del año y después llamamos a otro para el torneo que viene. Ahora, si le va bien a Carlos Adrián Morales, se queda entonces. Entonces, no se termina nunca de confiar en el técnico que se designa. Son todas pruebas a corto plazo, un partido, ahora 4, y si le va muy bien, y bueno, le darán el torneo siguiente. Eso no se trabaja de esta manera, ¿no? Hay que decir, nuestro técnico tiene que ser, por X razón, este. Y ya mismo le damos el trabajo. Si van a apostar el torneo que viene a Cristante, que Cristante llegue ahora. Para que aproveche estos 4 partidos, el intervalo entre torneo y torneo, para preparar, para conocer los jugadores, para implementar una idea de juego y para que el equipo llegue de la mejor manera al torneo siguiente. Pero esto de ir prolongando la agonía, de ir pateando la pelota hacia adelante, no lleva soluciones, porque se nota que en el fondo no hay proyectos. En la semana se confirmó la llegada de Edinson Cavani al Manchester United. Justo reclamábamos que Cavani tenía que firmar con algún equipo. Bueno, dentro de todo, llega a un conjunto que, si bien no es el gran candidato en la Premier, viene de perder contra el Tottenham 6-1, había perdido 3-1 contra el Crystal Palace. Es un equipo que, por supuesto, tiene que estar luchando por los primeros puestos, por lo menos en zona de Champions, que casualmente juega Champions. Es importante para Cavani. Buen refuerzo para United, buena decisión para Cavani, que como venía a la mano, uno pensaba, va a terminar jugando en un equipo de segunda línea, cuando se le comenzaban a cerrar las opciones en diferentes conjuntos, por diferentes razones. Se puso difícil Cavani, se puso complicado, perdió un tiempo importantísimo, porque por más que haya estado entrenando, no es diferente estar jugando y entrenando con los compañeros que hacerlo por su cuenta. Pero bueno, ahora tendrá, queda poco, ponerse a tono, ponerse a nivel para incorporarse al conjunto de United y ser la solución en ataque que necesita el conjunto de Solskjaer. Serginho Dest, el estadounidense, debutó como jugador del Barcelona. Debutó sobre la izquierda, puede jugar como lateral por izquierda o lateral por derecha. Y quiero mencionar algo del tema de Serginho Dest cuando hablamos de un estadounidense titular en el Barcelona. Muchas veces se habla que los jugadores mexicanos o de CONCACAF o de algún sector del planeta no son bien vistos en algunos equipos importantes de Europa por la nacionalidad. Exacto, por la nacionalidad. Claro, si es argentino, se vende solo. Si es brasileño, se vende solo y le abren la puerta y le dan más importancia a un jugador argentino que a un mexicano, o a un brasileño que a un hondureño. Parte es lógico, porque ha habido mayor cantidad de futbolistas argentinos, brasileños, uruguayos que han triunfado en Europa. Pero terminemos con ese complejo de pensar que porque son de cierta nacionalidad no van a jugar en unos equipos o en otros. Hoy tiene el conjunto de Barcelona a un estadounidense. ¿Cuándo ellos iban a pensar que iban a contar con un estadounidense en sus líneas? Y con un segundo como Conrad de la Fuente, de padres haitianos, que en cualquier momento debuta en el primer equipo y Koeman está muy contento con él. Y podría tener dos estadounidenses el equipo de Barcelona. Entonces, ojo, terminemos con eso de la nacionalidad. Porque cuando han aparecido en Europa un finlandés que ha sido figura, o algún noruego, o algún húngaro, o algún jugador de alguna liga europea de tercera línea, han llegado los mejores equipos, sin lugar a dudas. Y han jugado los mejores equipos europeos. Entonces, no es cuestión de la nacionalidad. Por supuesto, si voy a comparar con los ojos cerrados, porque no conozco al futbolista, y me dan un brasileño o un estadounidense, apuesto al brasileño. Es lógico. Y hay una ventaja, que esa no la cuestiono. Pero tampoco, como algunos piensan, que los jugadores de ciertas nacionalidades, los venezolanos, por ejemplo, y lo hemos comentado en Jorge Ramos y su banda, y lo ha dicho Carolina de las Salas, claro, el futbolista venezolano no puede llegar porque no tiene los pergaminos del futbolista argentino, brasileño, y porque miran la bandera. Si el futbolista es bueno, llega. Y acá hay casos, porque hablamos de uno de los mejores equipos del mundo como el Barcelona. Independientemente de Bartomeu, que ojalá que se vaya Bartomeu, y finalmente quede fuera como presidente del Barcelona, se merece quedar fuera, pero es otra historia. Pero independientemente de eso, es un equipo de los top del mundo. Siempre candidato, competencia que juegue, más allá de que haga las cosas bien o mal y de esta realidad del Barcelona. Pero es un equipo que uno lo menciona, el grupo privilegiado junto con el Bayern Múnich, con Juventus, con PSG, con Manchester City, con United, con Chelsea, con Liverpool, con el Real Madrid. Ahí está Barcelona. Y podría tener a dos estadounidenses. Como tuvo un mexicano, Rafa Márquez, que se ganó su espacio y fue figura en el Barcelona. Entonces, terminemos con esas situaciones, terminemos con esos complejos que las banderas terminan jugando. No, el que es bueno en todos lados, sin importar dónde nació. Es así, y punto. A ver, último segmento de esta nueva emisión de Es así, y punto. En la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, escribe José Morales. ¿Qué pasó, Pereira? Dijiste que Lautaro Martínez llegaba al Barça, que todo estaba hecho. No es crítica, solo quiero saber qué pasó. Muy buena pregunta, José, y le voy a responder, por lo menos dentro de lo que yo sé, qué fue lo que pasó. Lautaro Martínez, a través de su representante, llegó a un acuerdo con el Barcelona. El acuerdo estaba Barcelona-Lautaro Martínez. Por supuesto que faltaba el acuerdo Barcelona-Inter, que es el dueño del pase de Lautaro Martínez. Se dieron dos situaciones que jugaron en contra. Es decir, como dije en su momento, el arreglo Lautaro-Barcelona estaba. Lautaro sabía cuánto iba a ganar. Barcelona le hizo un contrato muy jugoso, mucho más de lo que estaba ganando en el Inter, lo que está ganando en el Inter. Acá se dio dos situaciones. Uno, lo que pasó con Messi. Esta posible salida de Messi, este disgusto de Messi con Bartomeu. Esto dejó con algunas dudas a Lautaro Martínez y su entorno. Pero lo principal que no se terminó concretando la transferencia, Barcelona lo quería a Lautaro. Barcelona estaba decidido a llevar a Lautaro. El punto que se quedó sin nueve, se quedó sin centro delantero. Por algo despidieron a Suárez, se sacaron de encima a Suárez para traer un jugador en ese puesto. Que por más que se haya, hasta ahora, hayan disimulado la ausencia de un 9, hoy con la presencia de Messi, con la presencia de Griezmann, con Ansu Fati que juega por fuera, el 9 no lo tienen y lo necesitan. Entonces, acá el problema es que Barcelona no tenía un peso. El Inter estaba dispuesto a negociarlo. En un momento el Inter dijo que era intransferible, que no salía de ninguna manera, y eso era mentira. Y mi gente o gente que conozco muy, muy cercana a Lautaro me dijeron, eso es mentira del Inter, es venta de humo. Pero el Barcelona no tenía plata y no tiene plata. Entonces el Inter dijo, me siento, puedo negociar, puedo recibir a un futbolista, puedo recibir a otro futbolista, pero el dinero, ¿cuánto dinero me va a dar el Barça? Y el Barça no tenía un centavo. Buscó la manera de negociar en cómodas cuotas. Barcelona no tiene plata. Entonces, por más que sí llegó a un acuerdo con Lautaro, a la hora de ofertar al Inter, no tenían dinero. Nunca fueron concretos ni tampoco supieron conseguir el dinero para poder decir, perfecto, compramos a Lautaro. Que lo quieren, lo quieren. Que lo querían, no hay ninguna duda. Y de repente lo van a querer en el futuro. Perdón. ¿Algún mensaje más? Nos escribe en la cuenta de Instagram José Méndez. Un correo, mensaje largo. Dice, hola, buenas tardes. Gracias y por favor no se callen tú y Jorge Ramos por recibir malos comentarios, por decir la verdad sobre las ayudas arbitrales sobre el Real Madrid y Barcelona. Cuando se les ayude a estos equipos, síganlo diciendo la verdad. Y también cuando son perjudicados. Tengo una pregunta. No sé si se acuerda usted conmigo. La verdad que a mí me ilusionó mucho cuando se mencionaba la llegada o los rumores de Matías Almeida a la selección mexicana. Yo estoy seguro. No sé si esté de acuerdo usted conmigo. Si no, está bien. Pero yo estoy seguro que con Matías Almeida en la selección mexicana, la selección hubiera pasado al quinto partido, porque Matías Almeida cree en los jugadores mexicanos y porque es un buen entrenador y porque es un entrenador que en los equipos hace fuerte un equipo fuerte en el vestidor, porque sus equipos juegan bien y les gusta estar al pendiente de sus jugadores y su vida personal de los jugadores. José, gracias, muy amable por su mensaje. A ver, primero, bueno, vamos a decir lo que pensamos. Sea Real Madrid, sea Barcelona, sea Chivas, Almeida, Selección de México, lo que sea. Siempre vamos a decir lo que opinamos, lo que pensamos. No vamos a guardarnos nada para quedar bien con uno o quedar bien con otro. Y hago referencia por los primeros conceptos que usted daba en cuanto al tema de Barcelona, Real Madrid y la ayuda constante en el tema arbitral. A ver, tema Matías Almeida. Es un muy buen técnico. Nadie puede asegurar que él va a llegar al quinto partido, hubiese llegado al quinto partido. Va a llegar si en el futuro toma la selección y que Martino no, o que otro técnico no. Ojo que lo del quinto partido, y lo he dicho muchas veces, también es relativo. Una cosa es enfrentar en octavo de final a Brasil, como en la última Copa del Mundo, Argentina, como en dos ocasiones, como en Sudáfrica o en Alemania, enfrentar a Holanda, como pasó en Brasil, y otra cosa cruzarse con Corea, como le tocó, por ejemplo, a Uruguay en Sudáfrica 2010, y México podría haber tomado esa posición, o Suiza, como podría haber sido el rival de la selección mexicana si le hubiese ganado a Suecia, le hubiese empatado a Suecia en el último partido. Entonces, por eso digo, lo del quinto partido es relativo. No siempre se consiguen mejores resultados o mejor posición en un campeonato porque se hagan mejor las cosas. Entiendo que está muy marcado en México eso del quinto partido. México tiene que apostar a crecer como selección independientemente de ese quinto partido. Y el quinto partido va a llegar solo. Va a llegar solo si crece como selección. Ahora, Almeida sí, es de armar un grupo. Es de armar grupo. Se preocupa por el futbolista, se preocupa por la parte humana, el futbolista está contento, pero ojo que es muy diferente a nivel selección que a nivel club, digo, el trabajo. A nivel club uno está todos los días, y si viene el futbolista con mala cara y uno le pregunta qué pasó y dice, no, me peleé con mi esposa, bueno, haz esto, haz esto, haz aquello, al otro día vuelve a hablar con el futbolista, y tiene un ida y vuelta constante. Y me refiero a esa cuestión humana que tan bien trabaja Matías Almeida. Cuando uno llega a una selección es diferente. ¿Qué? Al mes se encuentra. Está en octubre, una nueva convocatoria en noviembre. Es mucho más frío el diálogo, la comunicación. No es el día a día. Desde ahí a Almeida le costaría potenciar ese aspecto, esa parte. Entonces sería un poco más complicado. Como técnico es bueno, pero no es mejor que el Tata Martino. No es mejor que el Tata Martino. Le digo más. Ante la posibilidad de tener que elegir uno de los dos, me quedo más con el Tata Martino a nivel selección que con el propio Matías Almeida. Dice César Méndez. Buenas tardes, buenas noches. Hernán Pereira, primero quiero darle las gracias a usted que me hizo ver la realidad por abrirme los ojos. Yo antes apoyaba más a un equipo en Europa y más al pendiente del equipo de Europa y abandoné a mi equipo de mi país, de mi ciudad. Ahora, desde que lo escuché decir, me abrió los ojos, que tenía que apoyar más a mi equipo de mi país, de mi ciudad, y que ese equipo de Europa no me pertenece. Gracias, excelente periodista, disfruto sus podcasts, los mejores, gracias por dedicarnos tiempo de leer nuestro mensaje. Gracias, César. A ver, entiendo que el mejor fútbol se juega en Europa, y los mejores futbolistas están en Europa, y nadie priva a la gente que vaya a ver partidos de Europa. Por supuesto que hay que ver partidos de Europa. Yo veo ese sentimiento de apoyo en cuanto al equipo de uno, porque uno dice, mi equipo nunca va a ser el Real Madrid, pero su equipo va a ganar y va a perder como el Real Madrid. Puede ganar la liga local, puede ganar el torneo internacional. Es decir, todos ganan y todos pierden. Es verdad que algunos ganan más que otros. Pero no hay que irse siempre con el que consideramos el equipo más mediático del mundo, como es el Real Madrid, porque lleva figuras. Entiendo que haya cierta simpatía, pero siempre he hecho énfasis en que no abandonemos lo nuestro. Conté esta anécdota de un hincha que me encontré en Milán en una final de Champions que jugó el Real Madrid contra el Atlético Madrid, y él le iba al Necaxa mexicano, y él me dijo que no iba a ver al Necaxa porque vivía en el DF y tenía que ir hasta Aguascalientes, pero sí viajó de México, y se lo dije en la cara, le digo, pero a Milán sí te vienes para ver una Champions, para apoyar al Real Madrid. Estaba con la camiseta del Real Madrid. Yo lo que digo, que ese individuo, por ejemplo, por citar uno de tantos que hay, no compra una entrada para ver a Necaxa, no la compra. Y es un aporte para Necaxa. Dirá usted, pero ¿cuánta diferencia va a ser una entrada? Bueno, pero una de él, una del otro, una de otro, una camiseta. Voy al estadio y consumo, llevo a mi familia, ya son 2, 3, 4 entradas, más el otro, más aquel, son 20, 50, 100, y así se van haciendo un grupo numeroso. Pero si todos apoyan al mismo equipo o a los mismos equipos que ya de por sí tienen un poder económico, la diferencia es mucho más grande, mucho más marcada. Y después hay otra cosa importante, que, ojo, no aplicaría tanto a quienes vivimos en los Estados Unidos. Si uno vive en Guatemala, en Honduras, en México, en Costa Rica, o mismo en Sudamérica, qué lindo que es ir a la cancha. Qué lindo que es ir a la cancha a ver el equipo de uno y encontrarse con aficionados del equipo de uno y caminar hacia el estadio, comerse algo fuera del estadio, y disfrutar con la familia, llevar a los niños cuando son chiquitos al estadio. Todo eso es una experiencia espectacular, es una experiencia única. Que comparo esto con sentarme frente a un televisor a ver un equipo que juega del otro lado del Atlántico, que juega en Europa. Entonces, es un poquito lo que hago referencia. Entonces, hasta puedo, en ese equipo supuesto de mi barrio y mi ciudad, hasta puedo el día de mañana ser socio, hasta puedo ser dirigente cuando crezca, hasta puedo aportar mis ideas, mi conocimiento, puedo llegar a ser parte de una comisión directiva, que no tengo que ser ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el tesorero. Puedo ser parte de una comisión directiva, puedo integrarme, puedo empezar a escribir historias, puedo ser parte de la historia de ese equipo. Y eso es lo importante también del fútbol, no solo ir como aficionado, que es muy lindo ir como aficionado, como hincha. Entonces, es todo un ritual, es todo. A mí cuando me tocó ir a la cancha de River, muchas oportunidades, y yo, aunque vivía lejos de la cancha de River, porque vivía en Mar del Plata, pero eso de ponerme la camiseta, de ya levantarme diciendo, hoy tengo que ir a la cancha, y voy a almorzar en tal lugar, y almuerzo en tal horario, o como en el estadio, las afueras del estadio, o sea, es algo único, espectacular. Entonces, eso es lo que no hay que perder, ese sentido de pertenencia. Me siento parte de este equipo, es mi equipo, es de mi país, es de mi ciudad, es de donde nací. Y no un conjunto que lo veo a través del televisor y que nunca voy a ir a un estadio. Y si voy de visita una vez que fui a Madrid o que fui a Barcelona, me tomé un avión, fui, vi un partido y volví. Y por eso me siento que soy parte de ese equipo. O sea, hay mucha diferencia entre uno y otro. Por eso que, bueno, siempre lo hemos mencionado, especialmente por la gran cantidad de aficionados que le van a esos equipos. A los Real Madrid, Barcelona y el resto. Víctor dice, profe, valoro mucho el contenido de su podcast, es el mejor programa de opinión que hay, gracias. Le escucho siempre durante mis trayectos en auto. Ahora, tengo una cuestión. Noto que usted es fiel defensor de JJ Macías, y no lo culpo. Es muy buen delantero con gran proyección. Pero desde que llegó a Chivas no existe. Parece que está más concentrado en su sueño de llegar a Europa que en mejorar su definición de cara al arco. No es ni la sombra de aquel que nos deslumbró con León. No ha hecho nada relevante en el último año para ser considerado por encima del mismo Henry Martín, al cual usted descarta como tercer delantero para la justa mundialista. Ojo con eso, porque capaz y termina ganándole el puesto. Lo veo actualmente más motivado y con un mejor nivel. Incluso físicamente es un delantero más completo. Tiene esa ventaja sobre Macías. De Chicharito ya mejor ni hablamos. La jerarquía no hace goles. Muchas gracias por leer mi comentario. Saludos atentamente, Víctor Pineda. Muy buen comentario de Víctor, escribiendo muy bien, con mucha altura. No coincide conmigo, pero me parece muy bien. ¿Qué va a pasar de aquí al Mundial, Víctor? No lo sabemos. De aquí a 2 años. Si va a estar Jiménez, uno piensa que sí, es fija. ¿Quién va a ser el 2, quién va a ser el 3? Ahora, primero le digo lo siguiente. Tanto Henry Martín, que es un 9 de área, como Macías podrían jugar juntos. Porque Macías tiene otras características diferentes a la de Henry Martín, que físicamente, coincido con usted, es un hombre más corpulento, es más grande, es otra característica de delantero. Es un delantero Macías para acompañar a un 9. Y es un 9, un centro delantero, un hombre fuerte, el propio Henry Martín. Ahora, vamos a lo siguiente. La realidad de Macías, coincido que no es la mejor. Macías hoy tendría que tener una cuota mayor de goles, tendría que estar pasando por otro momento, tiene todo el apoyo de una directiva, de compañeros, que tiene su cabeza en Europa, puede ser, que está frustrado por otro tema, puede ser, no lo sabemos. Pero el Macías de León era un futbolista diferente. Con tan solo, y acá viene un dato importantísimo, clave que hay que poner sobre la mesa, con tan solo 21 años. 21 años. Henry Martín tiene 27 y está pasando por muy buen momento. Y yo he defendido a Henry Martín desde el punto de vista que Herrera no lo quería, no le tenía confianza. Llevó a Nico Castillo cuando tenía Henry Martín. Ahora llevó a Viñas cuando tenía Henry Martín. Henry Martín con esfuerzo, con mucha perseverancia, bancándosela, agachando la cabeza, yendo para adelante, se fue ganando un espacio en la América. Y le costó muchísimo sacrificio. Y eso le doy un gran valor. Pero tiene 6 años más, 27 contra 21. Quiero ver a Macías a los 27 años. Con el talento que nos mostró Macías a los 27 años, tendría que estar muy por encima de lo que consiguió Henry Martín en su carrera. Hoy está en la cúspide, en un equipo, uno de los más importantes o el más importante de México, a nivel selección convocado, y de aquí más, bueno, tendrá que aprovechar este año, dos años, tres años. Llega a los 30 y empieza a bajar su nivel. Pero el talento que tiene Macías no lo tiene, y me refiero al talento técnico, la técnica. Y la técnica me refiero a la condición de manejo de pelota, de pegada, que tiene Macías. La habilidad no la tiene el propio Henry Martín. No la tiene. Más allá de que comentaba al inicio, son diferentes jugadores. Quizás Henry Martín termine como tercer delantero. Quizás sí. Lo que no coincido tampoco, y nadie sabe el futuro, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe quién va a terminar con mejor carrera. Pero todavía, esos seis años, pienso que Macías perfectamente puede superar lo hecho por Henry Martín. Lo que no coincido, y pareciera que es una cuestión de personalidad, que Chicharito es un jugador que no cae bien. Me da la sensación de que no le cae bien al mexicano. No a todos, a la mayoría al Chicharito. Porque me llama la atención cómo la gente le cierra la puerta al Chicharito. Que la jerarquía no hace goles. Es verdad que no hace goles. Pero la jerarquía es experiencia. La jerarquía es recorrido. La jerarquía es haber jugado mundiales, copas oros, eliminatorias. Que esa experiencia pesa. Hay otros jugadores que hoy están en una condición igual o peor que Chicharito, porque juegan igual o menos, o que tampoco están jugando mucho ni están jugando muy bien, y no son cuestionados en la selección mexicana. No son cuestionados en absoluto. Pero nadie quiere a Chicharito. Yo no termino de entender esto. Entiendo que no es muy simpático y que su actitud transmite que está agrandado, que se le subieron los humos a la cabeza. Ya sé de hace un tiempo atrás, es verdad. Pero independientemente de esa situación, y también que no ha hecho goles en el Galaxy exceptuando uno, un promedio muy bajo, pero exceptuando esa situación, él tiene hoy un camino por recorrer donde puede comenzar a destapar su cuota goleadora y subir su porcentaje a partir de la próxima semana y comenzar a hacer goles. Es una posibilidad. Pero el pasado no se lo puede olvidar. Lo que hizo no se puede olvidar. Entonces, con otros jugadores que han tenido carreras largas, como Henry Martín, ¿y qué ha hecho Henry Martín en su carrera? Para hoy decir es más que Chicharito. ¿Qué ha hecho? ¿Ahora hacer goles en el América? Sí, está bien, perfecto. Pero tampoco es una cuestión que Henry Martín tenga una carrera espectacular. Hoy enfrentar una selección poderosa le va a pesar mucho más a Henry Martín que al propio Chicharito. Enfrentar a dos delanteros de categoría mundial en una Copa del Mundo le va a pesar mucho más a Henry Martín, que nunca tuvo esa experiencia, que a un Chicharito que los enfrentó. Con algún equipo los enfrentó. Con el West Ham, con el United, con el Real Madrid, no sé. Con algún equipo los enfrentó. Y eso sí, eso es jerarquía, eso es importante a la hora de designar una selección. Igualmente, cuando llegue la hora del Mundial hay que ver el momento de cada uno. Y el físico es fundamental. Si físicamente Chicharito no está bien, no tiene que ir al Mundial. Pero si físicamente está en condiciones, tiene que ser convocado, aunque no sea titular. Por supuesto, habrá que analizar el nivel del resto. El tiempo verá. Pondrá cada cual en su lugar. Al que está a la cabeza en cuanto al tema de edad, cerca ya de la recta final Chicharito, al que está en el medio Henry Martín, que es para algunos el delantero del momento, todo entre comillas, o al joven Macías, que viene ganando espacio desde atrás. Igual ojo a lo siguiente, México también tiene que pensar en el 2026, porque es su mundial, será local en México y en cierta manera en Estados Unidos. Y los futbolistas que puede comenzar a foguear en una Copa del Mundo, aunque sean suplentes, aunque tengan solo experiencia de estar en una convocatoria, aunque jueguen 5 o 10, 20 minutos, es importante pensando en ese Mundial. Porque va a tener una ventaja la localía y México tendrá que buscar aprovecharla. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Es así y punto.